Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Banca 258 que te representa desde el punto de vista que representa a las pymes, que nos representa porque es el 99.4% de los argentinos, que nos federaliza porque incluye a todas las economías, no regionales, economías federales, porque todos hoy somos Argentina, sin lugar a dudas, quizás una de las gestas patrias más importantes, la que también estamos viviendo en el día de hoy, para el futuro, para el presente de cada uno de nosotros. Por todo esto y mucho más es que deseamos hacer este programa, porque nos sentimos escuchados, no únicamente por la dirigencia política, lo más importante es por vos, y de ese vos es que hacemos un entre nosotros y entre nosotras, que nos invoca y nos convoca a hablar de nuestro mundo, del mundo PYME. Por todo esto y mucho más, te digo, buenas tardes, bienvenidos a esta, tu banca, nuestra banca, la banca que nosotros nos sentamos, en la banca en que somos escuchados, en la banca en que ponemos las cosas sobre la mesa, en la banca 258. Y aquí estamos, obviamente, en Banca 258, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, coordinando el aire. En el área de la conducción está él, Raúl Utín. En el área de la operación técnica está el gran Charly Vázquez. Y nosotros lo que sentimos es que hacemos una cultura de radio porque estás vos, y si estás vos, somos radio. Y vamos a la actualidad, y la actualidad tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. En estos momentos la temperatura es de 17 grados, ligeramente nublado, se puso muy lindo después de una madrugada con lluvias y de una primera mañana en donde también garuaba finito. Vamos a decir 17 grados de temperatura, una sensación térmica de 17 grados, la humedad del 43%, la presión es baja, 999.6, que por momentos es 997, está en eso la presión, hectopascales, el viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros, la máxima pronosticada para hoy está en los 19 grados. Ahora te voy a decir simplemente mañana, desde mañana en adelante. Hoy ya no se deparan lluvias. Vamos con mañana, una mínima de 10, una máxima de 18, y luego rota el viento. El viento directamente va a estar en viento sur. Van a ver sudoeste, sudeste, hasta el sur, en donde vamos a tener jueves mínima de 8, máxima de 17, pero el viernes empecemos con mínima de 5, máxima de 16, sábado mínima de 5, máxima de 16, el día domingo mínima de 7, máxima de 15, y empieza a ir ascendiendo para el día lunes con una mínima de 9 y una máxima de 15.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y si federalizamos un país que clama su palabra, estamos con él. Y si hablamos de él, estamos hablando que él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder comunicarme en un día muy importante para todos y todas las argentinas.
Así es. Y, ¿por qué esta importancia? Vamos a trasladarlo.
Mira, justamente en este momento el ministro de Economía, Sergio Massa, viajó en el día de ayer a los Estados Unidos. Hoy ya está reunido con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la administración de los Estados Unidos, con la gente del Tesoro, etcétera, etcétera. Y hoy se está negociando, o se va a terminar de negociar el tema del Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, yo creo necesario, absolutamente necesario, más allá de los partidos, más allá de las próximas elecciones, acá lo que se está jugando es el destino de la Argentina. Y por lo tanto yo le pediría a todos y a todas que usemos todas las redes sociales, absolutamente todas las que podamos, para apoyar la negociación que se está haciendo en los Estados Unidos de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, para que el fondo no aplaste la democracia, ahora que vamos a cumplir 40 años, y podamos aspirar a un país de producción y trabajo, y fundamentalmente en paz.
Bien.
Esto es fundamental para esta situación. Yo les cuento por qué este pedido. Y por favor, manden un mensaje por Twitter, por Facebook, por LinkedIn o por...
arrobando fundamentalmente al ministro de Economía, Sergio Massa, en una patriada, pero no por un tema netamente de precandidato a presidente, por un tema de presente y futuro del país. Esto es fundante lo que les queremos decir.
Pasa lo siguiente. El Fondo Monetario, esta negociación que empezó hace 3 meses, todos ustedes se acuerdan, se lo comenté en varias oportunidades, que ya todavía con la visita de Sergio Massa a China, a la vuelta iba a firmar este acuerdo, nunca se terminó. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene la mala costumbre de ir corriendo permanentemente el arco, y cada vez que vamos a firmar pone una nueva exigencia. En este caso, el último caso fue la devaluación del 22%, y en este momento realmente no sabemos cuál puede ser la nueva el nuevo arco que nos pone y a qué distancia. Pero lo cierto es que debería darnos los 7.500 millones de dólares que nos corresponden, que corresponde desembolsar, ya que se pagaron las cuotas correspondientes y ahora le toca al fondo. Más, de hecho, Argentina terminó pidiendo plata prestada al banco, a la corporación Andina de Fomento, terminó pagando con yuanes de China, terminó haciendo las piruetas habidas y por haber para poder solucionar el tema que el fondo no nos mandaba los recursos necesarios y comprometidos. De cualquier manera, hoy tenemos que apoyar al ministro, porque sin estos 7.500 millones, que hoy después de la devaluación deberían ser más, porque la devaluación fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Esto nos tiene que quedar absolutamente claro. Fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional. El equipo económico no tenía ninguna intención de devaluar, pero trajo aparejado que los precios suban, que el mercado fundamentalmente, que el mercado cambiario se enloquezca, que el dólar suba un 30%, el dólar blue y los dólares tanto contado con liqui o MEP subieran un 30%, y eso trae aparejado que hoy estamos en otro estándar, en otro nivel de estandarización, y esto exige que el Fondo Monetario Internacional hoy nos dé una cifra mayor para que nosotros podamos intervenir en este mercado y podamos lograr que el dólar vuelva a su cauce, a un cauce más o menos normal.
Massa va por más.
Sí, claro, va por más. O sea, nosotros aspiramos a unos 10 mil millones.
Va por casi 2.500, 3.000 limpios.
Claro, que les sirvan para poder manejar de aquí a fin de año el mercado de los dólares que andan por ahí sueltos y tener mucho cuidado, que es la cosa más importante que hoy tenemos que hacer, tener mucho cuidado con cada dólar que se va del país.
Ahora algo, Raúl, porque verdaderamente tuvimos momentos de furia en donde casi llegó a 800, 790, y hoy no veo a los medios de comunicación diciendo que Dólar Blue está en la compra 710 y en la venta 720. Ha sido tapa, ha sido visión, ha sido punto de vista, ha enloquecido también a un país. Y esto debemos verlo porque en este país todo lo que sube después no baja.
Mirá,
sube el dólar, pero ya quedó establecido un precio y después cuando te baja 7.10, 7.20, te queda igual.
No. Todos sabemos cómo está funcionando la prensa en Argentina.
No, y cómo opera la oposición.
Claro. Bueno, la prensa y la oposición son una misma cosa. Están todos ligados al mismo grupo económico. Lo cierto no es solamente que no te avisan, no te marcan que el dólar está bajando fuertemente, sino que, casualidad, en el momento de las PASO,
sí,
un par de días antes, empezaron a comentar fuertemente,
sí,
y hacer todo el ruido posible con cada uno de los temas de inseguridad.
Sí.
¿No? Es cierto que hubo muertos,
sí,
que hubo asaltos, que hubo esto, que hubo lo otro, que murió una niña, todo muy grave. Algunas de esas cosas bastante raras, como la muerte de este periodista,
sí,
en el Obelisco. Lo cierto es que todo eso se usó
una utilización
para campaña, darle al bombo.
Fíjate, terrible.
Fíjate que todos los días hay asaltos, que todos los días acá, allá, en Rosario o en Salta o en donde sea hay hechos delictivos. Y hoy por hoy no se los tiene en cuenta.
Hay exactamente los mismos arrebatos y las mismas morenas y morenos a lo largo y a lo ancho del país.
Así es, así es. Sin embargo, en ese momento se lo utilizó para provocar todo un clima de desorden, todo un clima de inseguridad social, tal que hoy, para darte un ejemplo, anoche,
sí,
En la 1.11.14,
sí,
se intentaron robaron algunos,
sí,
locales dentro de la 1.11.14. Algunos dicen que robaron, otros dicen que no. De cualquier manera intervino la gendarmería.
Sí.
Eran cinco ladrones.
Sí.
Hay ladrones por todo lado. Sin embargo, no aparece todo el tiempo
no tomó el
18
estado público.
Cámaras, no, y todas las cámaras deberían estar,
sí,
ahí en la 1.11.14. No pasa nada.
Igual, ojo, que esa situación se llevó puestos a muchos candidatos. En Lanús, Kravetz lo llevó puesto. Y ojo que lo que aconteció en el Obelisco también llevó puesto a Horacio Rodríguez Larreta en varios votos, ¿eh? A nivel general, ahora, nosotros lo que estamos hablando es de la utilización y tristeza política que se hizo. En eso no hay dudas.
Exactamente.
Mi querido Raúl, yo te quiero preguntar, porque a mí me parece muy importante este comunicado que lanzó la CEN, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, que tiene que ver con la posición PYME frente a la reciente revaluación que hemos tenido. Vamos a decir, el 14 de agosto, posterior a las PASO, nos levantamos con una devaluación del 20-25% al respecto. ¿Cuál es la posición PYME frente a esta devaluación?
Mira, a nosotros nos preocupó enormemente. Enormemente porque no entendimos el por qué, no entendimos el para qué El por qué, te digo simplemente porque Massa había dicho: yo no voy a ser el ministro de la devaluación.
Exacto.
Y devaluó. El para qué tampoco lo entendemos, porque a las pocas horas de esa devaluación estábamos peor que al principio. Y tampoco favoreció al Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿a quién realmente favorece esta devaluación? Solamente a los grupos de poder, solamente a aquellos que se manejan en dólares, que tienen sus reservas en dólares, solamente a aquellos grandes exportadores internacionales, y a nadie más, porque tanto los precios locales como los insumos, como toda la economía, sí, lo único que hizo es tomar un nuevo nivel de estandarización y nada más. Y quedamos todos, bueno, quedamos todos en una posición muy mal parada. Y cuando te digo una posición muy mal parada, es porque de alguna manera en este momento se viene, de hecho lo viene discutiendo Guillermo Michel,
sí,
desde la semana pasada,
el control de precios.
El control de precios, ya firmaron 350 empresas, firmaron su acuerdo, que, bueno, por ejemplo, las empresas alimenticias, que son de hecho uno de los sectores que más nos interesa, sí, pero te puedo decir todos los sectores que acordaron, son muchos, sí, acordaron un aumento del 5% mensual,
sí,
los combustibles acordaron un 12,5% de una sola vez, pero que no van a aumentar hasta el 31 de octubre, cosas realmente importantes.
También vamos a hablar qué va a pasar con las estaciones de servicio.
Sí, claro, fíjate que también acordaron las empresas de combustible, pero hoy ya anunciaron los expendedores de combustible.
Así
no
es.
Las empresas,
no,
sino los expendedores, o sea, las estaciones de servicio, anunciaron que esta noche van a hacer un paro.
Exacto.
Porque no están de acuerdo con que se congele los precios de los combustibles. Habría que analizarlo. Yo no tengo todos los números en la cabeza para saber si los expendedores de combustible terminan ganando o perdiendo respecto a eso.
Bueno, pero porque, es un dato de la actualidad.
Sí, pero esto tiene que ver con algo más importante, que es cómo se recompone,
claro,
el salario de la gente.
Ese es el punto. Ese es el punto.
Por ahora negociamos con todas las empresas. De hecho, vuelvo a comentar, se negoció con 350 empresas, sí. ¿Cómo le vamos a dar y le vamos a permitir,
sí,
impuestos para que no le represente un peso importante? De hecho, le vamos a suspender el impuesto país,
sí,
le vamos a reducir a cero el derecho de las exportaciones, fundamentalmente en las posiciones del Mercosur,
sí,
le vamos a suspender la resolución de la AFIP sobre el no cobro de percepciones a aquellas,
sí,
empresas que tienen el certificado de para no percibir percepciones.
Sí.
La prórroga para vencimientos de impuestos, fundamentalmente a la seguridad social.
Sí.
O sea, hay una serie de medidas que van a ayudar a las empresas para que tengan. Para que este aumento del 5% mensual sea más o menos llevadero. Ahora, medidas para que el sector, para que el sector de los laburantes no siga perdiendo, porque ojo, desde el lunes posterior a las elecciones, o sea, hace una semana y un día, que se vienen dando estos aumentos, todavía no se aplicó ninguna medida.
Bien, yo creo que es el paquete de medidas que viene. Yo creo que dentro de ese paquete de medidas va a venir, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil. Va a tener un cambio y va a ser fundamental en este aspecto. Ahora, el tema es lo que vos siempre decís, Raúl, cómo se equiparan los sueldos con la inflación. Este es el punto. Siempre corremos de atrás.
Sí, nosotros, los pequeños y medianos empresarios, primero que diría, exigimos que hoy se equipare
claro.
con urgencia con una suma fija.
Claro.
Una suma fija que tendría que redondear lo que se perdió por esta devaluación.
Sí.
Yo no estoy pidiendo que se recupere el 20% del salario que se perdió con el gobierno anterior, ni el 8% del salario que se venía perdiendo hasta antes de la devaluación con este mismo gobierno. Estoy pidiendo que al menos lo que significó la devaluación se ponga arriba de la mesa, porque si no nos quedamos sin mercado interno.
Exacto.
Y quedarse sin mercado interno significa quedarse sin pymes y bajar fuertemente la actividad comercial, industrial que tenemos en este momento, que bastante nos está costando.
Raúl, te quiero hacer una pregunta, porque la semana pasada fue el Día del Empresario Nacional.
Sí.
Y hubo toda una convocatoria.
Sí,
¿cuáles fueron las conclusiones al respecto? Porque nosotros estuvimos martes y miércoles y esto fue el día jueves. Quisiera saber, porque ahí seguramente has tenido una caja de resonancia importante.
Mira, fue un día muy importante. Fue un día muy importante, primero porque se reunieron 1000 empresarios en el marco
sí.
del Banco Nación, en el auditorio principal del Banco Nación, y por supuesto fue presidido por Batakis.
Exacto.
Pero estaba todo el mundo.
Estaba toda la cúpula dirigencial, sí.
Sí, estaba toda la
cúpula. Y los que no estaban, estaban representados.
Sí, sí, inclusive estaba ya no es precandidato, ahora es candidato a presidente de la Nación, el Chivo Rossi, ¿no?
Sí, a vicepresidente.
A vicepresidente. El tema es que los planteos que ellos hacen coinciden con los planteos que estamos haciendo nosotros, de la necesidad de trabajar en función de la gente, trabajar en función de las necesidades del pueblo. Gobernar es atender la problemática del pueblo.
¿Y cómo se lleva a cabo, Raúl?
Tenemos que ganar las elecciones. Condición absolutamente necesaria.
¿Y de ahora las elecciones?
Y de ahora las elecciones, lo único que podemos hacer es poner parches. Poner parches, y nosotros por eso estamos exigiendo que se ponga una suma fija necesaria y suficiente, que se abran las paritarias,
claro,
para que se discuta cuál es el salario que corresponde y fundamentalmente que se le permita a las pymes tener un sistema de financiación para pagar esa cifra.
También estaba Kelly Olmos al respecto, hablando de paritarias.
Sí, claro. Y lo hablamos con Kelly y no solamente lo hablamos, sino que le pedimos a Kelly,
sí,
que equilibre la mesa del salario mínimo vital y móvil entre los grandes empresarios y los pequeños y medianos, porque no puede ser que todas las sillas sean para los grandes empresarios y para las pymes solamente una silla.
Claramente hay que inyectar plata para el mercado interno, no hay otra.
No hay otra.
No hay otra.
El mercado interno representa el 75% de la actividad.
Raúl, eso es importante. Vi un artículo tuyo muy interesante en donde marcabas estos ejes. El 75%, como hablamos del 99.4% somos pymes de los argentinos, el 75% es el mercado interno.
Claro. Entonces, si no tenemos mercado interno y se nos cae el 75%, estamos matando a la gallina a los huevos de oro, porque no es cierto que la Argentina se puede mover en función de la exportación. Los sectores que exportan son los sectores primarizados fundamentalmente, o las grandes empresas multinacionales industriales, ejemplo la industria automotriz. Pero después, las pequeñas y medianas, solamente atendemos el mercado interno.
Claro.
No nos olvidemos que, y esto para que le quede claro a nuestro público, no nos olvidemos que el 80% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores.
Claro.
Menos de 10 trabajadores. O sea, ¿qué capacidad exportadora pueden tener? Ninguna.
Bien.
Entonces, nosotros tenemos que defender a ultranza el mercado interno, porque es el que da trabajo. No nos olvidemos que las pymes damos el 80% de los puestos de trabajo privados, lo damos las pymes. Defender a las pymes es defender el trabajo nacional.
Es defender el pueblo argentino, en definitiva. Mi querido Raúl, ya está conectado, hablando de paritarias, hablando de devaluación, hablando de cómo seguimos uno de los grandes exponentes, y aparte amigo, hay que agradecerle siempre profundamente. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos con él. Bienvenido, como siempre y desde siempre, a esta tu banca, porque vos formás parte. Nuestro querido Héctor Gringo Amichetti. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué decís?
Bien, placer Raúl, tenerte, Gringo. Ahora te va a dar la bienvenida Raúl y también te va a hacer la primera de las preguntas.
Bueno.
Buenas tardes, Gringo. Gracias por estar en nuestro programa. Para nosotros es un lujo y charlar con vos es un placer enorme.
Gracias, Raúl.
Y nos tenemos que poner a trabajar en esto, porque Massa dijo ayer, antes de ayer, que él va a convocar a radicales y a los y a las distintas, llamémosle a las distintas tribus peronistas,
sí,
para un gobierno de unidad nacional, tratando de armar lo que en otro momento se llamó el Gran Acuerdo Nacional.
Exacto.
¿Cómo lo ves? Y además, ¿cómo entendés que deberíamos participar tanto los trabajadores como la pequeña y mediana empresa?
Héctor.
Bueno, yo siempre estaba a favor de este planteo de un llamado a la unidad nacional. De hecho, la hemos formulado desde distintos espacios, tanto sindicales como de producción y trabajo. Para nosotros es muy importante la reconstrucción, esa unidad nacional se debe apoyar en la reconstrucción del Frente Nacional. El Frente Nacional lo componemos los trabajadores, los empresarios, los cooperativistas, los estudiantes. Pero indudablemente, decir, solo es posible construir una unidad nacional fuerte cuando se definen lineamientos del proyecto de país que queremos y todos nos convencemos de que tenemos un interés en común, ¿no? Allí es donde hay que, yo creo, que trabajar. Este no es un momento fácil, porque venimos con mucha falta de credibilidad sobre la política. De hecho, los resultados electorales expresan de alguna manera ese descontento, ese mal humor, pero creo que es imprescindible, porque no hay otra manera de revertir esa actitud de desencanto que no sea llamando a una gran cruzada nacional con planteos y medidas concretas. Eso, bien, sí, yo creo que la necesidad de unir a los distintos sectores tiene que ver con que el gobierno haga propuestas muy, muy concretas que hasta ahora por ahí han faltado, ¿no?
Bien, y tener un programa que es un propósito para todos y para todas. Héctor, te quiero preguntar, porque recién lo hablaste, el descontento. ¿Qué crees que aconteció el día domingo? Para vos, desde tu punto de vista, el domingo 13 de agosto, ¿qué dijeron las urnas? Porque me parece importante escuchar lo que quiere el pueblo, porque yo no creo que el 13 de agosto vaya a ser lo mismo que en octubre. Me da toda la sensación escuchando también a la gente. Pero, ¿qué fue lo que expresaron para vos las urnas y vos como un gran sindicalista y representando a los sindicalistas? ¿Qué dijeron los trabajadores y trabajadoras argentinos?
Bueno, en general hubo una expresión de mal humor social que se expresó como rechazo fundamentalmente en los votos que recibió Milei, tanto a la política del macrismo como a la política del gobierno de Alberto Fernández los últimos 4 años. Esto nosotros hace un tiempo lo habíamos conversado en una reunión de sectores sindicales con Cristina Fernández, sí, de Kirchner, donde ella hablaba de los 3/3, sí, y cuando caracterizaba el fenómeno Milei, que no es un fenómeno con historia política ni con partido que lo respalde, ni mucho menos, decía que era la expresión de rechazo a lo que había sido tanto el gobierno macrista, claro, como que era nuestro gobierno. Mm. Entonces a mí me parece que esto fue lo más contundente de ese domingo, y yo creo que hay que agregarle también, y donde me parece que hay que trabajar muy fuertemente, es en esos casi o más de 10 millones de personas que no fueron a votar, que también manifiestan algo parecido, digamos, pero no se inclinan por una opción de salida como esta de Milei, que es una opción, para mí, francamente, antidemocrática, ¿no?
Aunque ahora te digo algo, Héctor. Tuvo un voto, sí, muy grande de la pobreza, Milei. Uno, cuando lo analiza, hay muchos que están hoy en la pobreza y que votaron como un voto castigo y que corresponden al peronismo, porque uno dice, uy, la extrema derecha entonces son votos de la derecha, ¿no? Pero no, hay mucho voto que es peronista que fue allí.
Bueno, ha habido un análisis bastante serio en estos últimos días donde se calcula que un 25% de los más de 6 millones de votos que perdió, digamos, el oficialismo fueron a Milei. Exacto. Y el otro 75% no votó.
Exacto.
Con lo cual, evidentemente sí, por supuesto que ha ido una parte importante, y uno después cuando desmenuza cómo fue la elección en cada uno de los sectores, empezando por Capital, donde mayor cantidad de votos tuvo, es en los lugares donde el peronismo en otros tiempos hizo buena elección,
exactamente,
como Soldati, La Boca,
exactamente,
Lugano,
y se pintó el país de lila, no. Pero en ese país que se pintó de lila, en los lugares más pobres, ahora también hay que preguntarse cuál es el rol, Héctor, hoy de los gobernadores y de los intendentes. ¿No fallaron también?
A mí me parece que en principio en estas elecciones desdobladas los candidatos a gobernador y los gobernadores después electos priorizaron una política local, sí, no tuvieron un protagonismo fuerte en esta elección ya de candidatos presidenciales, y esto ahora les debe estar preocupando, porque de alguna manera no hay política provincial si no hay un lineamiento, una orientación nacional en la misma dirección. Yo creo que el hecho de que no hayan jugado un papel muy activo, tanto intendentes como gobernadores para una opción presidencial, no contribuye, ¿no? Porque de última estamos dejando de que ese voto bronca o eso vaya hacia un candidato que no piensa en un país federal. Es decir, si uno escucha lo que se ha estado diciendo sobre la coparticipación y sobre todo la política social, un intendente no puede pretender dar respuesta a la política de su distrito si no hay políticas sociales y económicas a nivel nacional que apuntalen las necesidades que tiene cada uno en su ámbito de gobierno, ¿no? Así que me parece que ahí también se juega algo muy importante en estas elecciones,
Héctor,
de octubre,
ustedes,
que es un compromiso más fuerte de intendentes y gobernadores.
Exacto.
con quien debe ser la opción presidencial.
Ustedes, ¿no?, el viernes se reunieron. Sé que hubo una reunión muy importante correspondiente a ya sea la corriente federal, ya sea parte de la CTA y demás. ¿Qué piensa hacer el movimiento obrero?
Bueno, nosotros como corriente particularmente hemos sacado una declaración bien de coyuntura, es decir, planteando claramente que hay una situación de presión, de extorsión, yo te diría, del Fondo Monetario Internacional, es lo que llevó a esta devaluación que vivimos la semana pasada, y una actitud especulativa, sobre todo los sectores formadores de precios, que rápidamente salieron a cubrirse, aumentando de manera desproporcionada, digamos, los precios. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí tiene que haber, de parte del gobierno, ahora sabemos que el ministro está en Washington, pero debe haber una posición muy, muy firme. En principio, con respecto a lo que es la inflación, es decir, es tomar una postura allí que vaya mucho más allá de un simple acuerdo logrado en una mesa de negociación, sino que hay que ser muy firme y estricto en qué impacto tiene la devaluación sobre los costos para que el aumento de precios esté dentro de una racionalidad. Y lo otro que me parece central, porque las dos cosas son absolutamente enganchadas una con otra, es la famosa decisión de recomponer ingresos de la población que han sido que están muy deteriorados a través de una suma fija, a través del aliento a las paritarias, que nos permitan mantener por lo menos el poder adquisitivo de los salarios y recuperar en los niveles más bajos de las escalas tanto de salario como de los que tienen ingresos por fuera de convenio, ¿no?
Bien, Raúl.
Sí, en ese sentido es fundamental también recuperar el tema de las jubilaciones, de las pensiones, de la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. Pero el tema pasa porque las cosas aumentaron una barbaridad, digamos, entre el 10, el 20 y en algunos casos hasta el 30%, apenas fue la devaluación. ¿Vos creés por casualidad que los precios van a retrotraerse porque ahora se firmó un acuerdo de un aumento del 5% mensual, o se van, o ese 5% mensual se va a aplicar a partir de los aumentos que ya hicieron? Porque si se aplican a partir de los aumentos que ya hicieron, esto es una engaña pichanga, ¿eh?
Héctor.
No, totalmente. Acuerdo con vos, Raúl, porque en definitiva estamos bastante golpeados con este tema de tipos de acuerdos que se hacen después,
claro,
que hubo abusos en la remarcación, sobre todo en los sectores monopólicos, oligopólicos, que proveen insumos, que son los que rápidamente se cubren. Yo te diría, más que con la devaluación, sino mirando el resultado electoral y previendo lo que puede llegar a ser el valor del dólar a fin de año, ¿no? Es decir, me parece como que siempre están adelantándose para cubrirse. El gobierno acá ha anunciado de que a los efectos de que no se realicen esos aumentos, va a haber algún tipo de degradación impositiva. No sé bien qué consiste eso.
Sí, yo lo dije recién. Me parece son que cuatro medidas. Son cuatro medidas de suspensión de impuestos, reducción de derechos, etcétera, etcétera. Recién lo hablábamos, lo explicábamos, pero vos sabés que el capital en ese sentido es insaciable. No es que hoy no estén ganando plata. De hecho, los grandes grupos económicos pasaron de un balance del 23% de rentabilidad, que ya es altísimo a nivel internacional, pasaron a un 46% de rentabilidad en los últimos balances. Quiere decir que están ganando plata dicho groseramente, en pala. Sin embargo, no tienen límite en ese sentido, y por más que se le prometa una baja de impuestos, yo no sé si van a retrotraer los precios. Ahí tengo mis serias dudas.
Bueno, yo coincido con vos, por eso insistimos bastante en nuestra posición, el documento que hemos sacado como corriente, que aquí el gobierno tiene posibilidad de definir una estructura de costos que establezca qué es lo razonable y qué no es lo razonable. Y por supuesto que ahí se abre una pulseada en donde conocemos las maniobras que puedan utilizar estos grupos concentrados, como puede ser el desabastecimiento y otras acciones, pero indudablemente ahí es donde nosotros entendemos que el gobierno se debe respaldar precisamente en el apoyo, en la movilización de los sectores que defendemos el mercado interno, que defendemos el poder adquisitivo del pueblo en general. Así que a mí me parece que ahí estamos jugando mucho en estos dos meses, porque en cierto modo se juega el destino del país. Yo creo que
así es.
Aquellos sectores, tanto desde el Fondo Monetario Internacional como de los sectores concentrados de la economía, pueden llegar a querer desestabilizar definitivamente.
Lo están haciendo, lo están haciendo, gringo. Claro. Fíjate que hoy por hoy no están entregando al grupo concentrados, que no están entregando materia prima, con lo cual la pequeña y mediana empresa hoy tenemos serios problemas para seguir trabajando.
En relación a todo esto, quiero hablar sobre las últimas declaraciones de Pablo Moyano, en donde pidió que, por favor, entre otros, que la vice no habla, que le llama mucho la atención, y vamos a decir que lo que dijo es: hace falta militancia activa, que las altas autoridades partidarias acompañen para ganar todo el país en las próximas elecciones. Veo que todavía hay una inacción. No sé qué están esperando los dirigentes, las más altas autoridades del PJ Nacional, el PJ de la provincia de Buenos Aires, los distintos sectores de Unión por la Patria, para hacer lo que tenemos que hacer en forma urgente, que es ir a buscar aquellos argentinos que no fueron a votar. Hoy la vicepresidenta no habla, el presidente no habla, los gobernadores muy poco, casi nada. Eso me llama mucho la atención. ¿A vos te llama la atención, como a Pablo Moyano, esta inacción?
Mira, yo coincido, por supuesto, con que hay que tener una actitud muy, muy dinámica de todas las fuerzas, tanto el Partido Justicialista como todos los dirigentes nacionales. Pero me parece que hay algo que está por encima de todo eso, que tiene que haber decisiones del gobierno y que se tienen que sentir en el pueblo, sobre todo en el bolsillo del pueblo. Por más que salgan a hablar los dirigentes, que salga a hablar Cristina y todo lo demás, si no mejoramos el humor social a partir de defender los ingresos de las familias trabajadoras, si esta inflación es incontenible y esa actitud de desestabilización corre, no hay palabras que alcancen en una campaña electoral. Entonces, uno lo ve porque es la propia práctica que hacemos nosotros en nuestro gremio. Podemos explicarle mil veces lo que significa apoyar a Unión por la Patria y el peligro que significa que pueda llegar al gobierno un personaje como Milei o Bullrich, pero el problema que tiene el trabajador, si no empezamos a resolvérselo, son todas promesas de campaña. Así que a mí me parece que es fundamental las medidas que el gobierno vaya a tomar en medio de las presiones del fondo y la especulación de los grupos económicos. El gobierno tiene que tomar medidas, porque acá se juega el destino del país por muchos años.
¿Qué le pedirías hoy a Sergio Massa si lo tuvieras delante, Héctor?
Le pediría, en principio, que se ponga mucho más firme con respecto a las remarcaciones, que haga retrotraer los precios y que se apoye en el pueblo. Nosotros, los sindicatos, saldríamos, los pequeños y medianos empresarios, los cooperativistas, todos, y el conjunto del pueblo, si tenemos un llamado del gobierno frente a una actitud de desestabilización que se refleje en unas remarcaciones abusivas de precios y desabastecimiento. Y segundo y principal, que vea esos ingresos del pueblo trabajador y rápidamente defina el tema de la suma fija y de la recomposición que se debe dar en los salarios y en las jubilaciones, porque eso es central. Si se sigue perdiendo poder adquisitivo, si vamos corriendo detrás de la devaluación y todavía no tomamos medidas para paliar el efecto que eso tiene sobre el bolsillo del pueblo, bueno, estamos condenados. Así que eso es lo que yo le pediría al gobierno, y bueno, en particular a Massa, que ahora está reunido allí en Washington tratando de ver cómo sigue el acuerdo con el fondo.
Diríamos dos puntos básicos, ¿no? La recomposición del ingreso y el control de los precios, para que la inflación no termine comiendo justamente la recuperación del ingreso real. Esto es un tema fundamental.
Raúl, es fundamental, y aparte lo que hemos charlado tantas veces, apoyarse en los que tienen precisamente ese pensamiento nacional, ese cariño, ese amor por la patria, que muchas veces no son escuchados, ¿no? Es decir, hay mucho tiempo, digamos, que se pierde en conversaciones estériles con sectores que no le interesan lo más mínimo los intereses de los sectores de la mayoría del pueblo, ¿no? Es decir, evidentemente.
Héctor.
Y por ahí se desprecia la opinión de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que es fundamental.
Te quiero hacer una pregunta. Voy a tratar de ser abogada del diablo, perdóname. Pero ¿dónde está la cúpula de la CGT? Porque después de lo acontecido, yo creo que debieron haber mandado a todos los secretarios generales a unirse y a hablar y a dialogar. ¿Dónde están?
En la calle Buchardo.
Bueno, a mí me parece que, por supuesto, que la postura de la CGT a nivel dirección viene muy desdibujada desde hace tiempo. Por ejemplo, que el movimiento obrero no tenga postura en relación con el Fondo Monetario es un punto de debilidad. Claro. Nosotros tendríamos que estar hoy movilizados rechazando esta extorsión.
Así
que
nos es.
Llevó a una devaluación después de un resultado electoral desfavorable. Bueno, no estamos. Es decir, pero eso es una realidad que hoy nos está abarcando al conjunto de la sociedad. No es solo un problema de dirigentes, sino que hay una fragmentación de sectores que deberíamos estar unidos muy grande. Y yo creo que eso sí lo puede, se puede resolver desde arriba. Es lo que te digo yo que despreció de alguna manera el gobierno de Alberto Fernández, porque cada vez que nosotros podríamos habernos unido, recuerdo lo de Vicentín, recuerdo muchas de las acciones cuando mismo el fondo nos estaba imponiendo las condiciones del acuerdo, el gobierno no convocó. Si hubiera convocado, unía, porque es difícil construir esa unidad de abajo para arriba, lleva mucho tiempo, sobre todo unir sectores, distintos sectores de la sociedad. Pero si hay un gobierno, como hacía Perón con su conducción, consciente de que la fuerza suya se asienta en el poder organizado del pueblo, por supuesto que eso se facilita. Cuando no se cree demasiado en que las organizaciones del pueblo, de todos los sectores del pueblo, son los que definen en la relación de fuerza a favor de la mayoría, y bueno, ahí estamos en problema. Y terminamos como estamos ahora, con una situación política de debilidad, ¿no?
Realmente una situación política, gremial, empresaria, en general muy débil. Pero frente a esto, ¿vos no crees que es necesario que el jueves, cuando vuelva el ministro de Economía y candidato a presidente, tiene que formular un programa de acción que involucre a todo el pueblo argentino atrás de un proyecto? Porque si no tenemos un puerto a donde llegar, es muy difícil que algún viento nos sirva, ¿eh?
Héctor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que debe ser muy preciso en los pasos que el gobierno va a dar en la próxima semana. Esto tiene que hacerlo inmediatamente, que vuelva de Washington y se sepa claramente cuál va a ser la conducta del fondo, porque puede ocurrir aquí que el fondo venga con más exigencia.
Nos corra el arco.
Claro, que nos corre el arco, eso es muy probable. Si
bueno, eso hay que transparentarlo de alguna vez. Hay que transparentarlo. Claro, nunca se transparentó.
Sabemos muy bien quién maneja el fondo y la tentación que puede tener de que aquí venga un gobierno que si bien aparece enmascarado de democracia, les pueda facilitar sus planes de explotación de los recursos naturales, lo que ya sabemos que le interesa a los Estados Unidos. Bueno, el presidente, acá el ministro debe ser muy preciso en los pasos a seguir y debe pedir el acompañamiento del pueblo frente a amenazas muy concretas que hoy, es decir, no solo se están haciendo desde la fuerza que sacó los mayores votos en la última elección con respecto a la desestructuración del Estado, la eliminación de derechos, romper prácticamente lo que significa la única protección que tiene el pueblo, sus ministerios de salud, de educación y todo lo demás. Bueno, la posición de este lado debe ser muy firme, no solo quedándose analizando, diciéndole al pueblo, ojo con esto, miren, y generando temores, sino diciendo qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora, lo que no hemos hecho y tenemos que concretar ahora, que es mejorar la situación de la gente y desde allí defender lo que nosotros entendemos que debe ser defendido, que es el bienestar social, que es la situación de los derechos que tiene el pueblo en general, ¿no?
Bárbaro, me parece excelente. Creo que el mismo jueves, cuando regrese el ministro, esperemos que regrese triunfal de haber conseguido los fondos necesarios y suficientes para al menos pasar las elecciones, hay que exigirle transparencia no solamente en los actos de gobierno, sino en lo que está planificando para adelante.
Exacto.
Porque si no, no sabemos hacia dónde estamos yendo.
¿Y qué pasa con lo que pasa? Héctor, te quiero hacer
yo
una
creo
pregunta.
Que si es claro en eso, hay mucha perspectiva de revertir la situación en octubre e ir a un balotaje.
Pero hay que ser claro.
Definirá sí cuáles son los dos proyectos en juego, y yo creo que ahí se puede.
Hay que ser muy claro, no hay que tener miedo a decirle la verdad al pueblo. No hay que tener miedo, por el contrario, cuando la mentira se viste de verdad se tienen los resultados que se tienen. Ahora te quiero hacer una pregunta, Héctor, que tiene que ver en su momento con una película. ¿Dónde está el piloto?
No, bueno. Bueno, realmente ya está, fue. todos nos hacemos esa pregunta, pero también eso tiene una explicación, ¿no? De alguna manera hoy el piloto ha dejado de ser piloto, entonces estamos diciendo nosotros mismos que el jueves esperamos que el ministro de Economía, cuando vuelva, es decir, hemos llegado a una situación de debilidad y de condicionamiento de la democracia en general, no solo del gobierno, sino que se condiciona la democracia en general. Esto lo venimos viviendo desde hace bastante tiempo. La proscripción de Cristina es un ejemplo de eso. El tema de la presión de estos grupos económicos de los que hablábamos, y el marco del acuerdo con el fondo, es una también expresión del condicionamiento que tiene la democracia. Sí. Y en ese condicionamiento fogonean lo que son alternativas, yo lo digo claramente, antidemocráticas, porque fíjense ustedes que ese candidato, del que tanto se habla ahora, sí, está diciendo que hay decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones sociales que va a tomar independientemente de la realidad que tenga en el Congreso de la Nación. Eso es antidemocrático.
Acaba de comenzar la reunión entre Massa y los directivos del Fondo Monetario Internacional. Héctor, te quiero
crucemos los dedos.
No, va a andar todo bien, vas a ver. Va a andar todo bien. No va a haber una corrida de arco. Ahora, te quiero hacer una pregunta con respecto a justamente todo esto que estás diciendo, para clarificarlo, para ponerlo en juego en la cancha. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en juego. Está rodando la pelota. ¿Qué pasaría si gana Milei? Desde un punto de vista de la gremial, de los sindicatos y para los trabajadores y trabajadoras, siendo vos uno de los sindicalistas, de los más importantes que también tenemos en nuestro país. ¿Qué pasaría con todas las letras si gana Milei, Héctor Gringo Michetti?
Bueno, yo te digo con absoluta sinceridad y lamentándolo, creo que viene un escenario de violencia, porque alguien que plantea transformar, digamos, las estructuras de gobierno para quitar derecho, provoca indudablemente una respuesta, genera una respuesta de parte del pueblo y sus organizaciones de autodefensa, y de la manera en lo que ellos los plantean, indudablemente no tendrían ningún problema en oponer a esa respuesta popular con violencia. Es decir, yo creo que sería un escenario trágico, lamentable. En otro tiempo usaban dictaduras militares, hoy puede llegar a instrumentarse a través de un personaje que, vuelvo a insistir, no tiene nada de democrático, así que nosotros debemos evitar ese escenario.
Ahora, al no tener ni un tercio del Congreso, ¿puede gobernar? Sí. ¿Se le podría aplicar un juicio político?
No, lo que él está planteando es de que sus políticas se sostendrían sobre la base de los plebiscitos. Esto es una cosa insólita,
imposible.
Y aparte es muy probable que esos plebiscitos, teniendo en cuenta el componente que lo podría llegar a llevar a él como presidente, después estarían en contra de medidas que él tome, porque yo creo que la bronca que puede llevarlo al apoyo de él, o la fantasía que él plantea, después cuando se traduce en decirle al pueblo de que se acompaña decisiones como esas que está planteando, el pueblo manifieste masivamente en contra. Y bueno, ahí está el autoritarismo, porque cuando los plebiscitos le empiecen a dar en contra, ¿qué va a hacer?
Exacto.
Va a imponer la decisión. Raúl, esto lo hacían lo podía hacer el modelo que él levanta hoy, sostiene, se podía llevar adelante con dictaduras.
Ni siquiera,
aplicaban represión, intervenían a las organizaciones sindicales, intervenían las asociaciones empresariales comprometidas con un proyecto nacional, es decir, lo hacían con represión. La última lo hizo con un genocidio.
Permitime, Gringo, ¿sabés qué? La jubilación se iría a $20 mensuales y un salario promedio sería $50 mensuales. O sea, esto es absolutamente irrealizable, las cosas que está proponiendo este tipo. Así que lo que sucede es que no le estamos oponiendo un programa mejor. Entonces la gente está recibiendo este tema como una tabla de salvación. Nosotros tenemos la obligación de presentarle un programa de crecimiento, de producción y trabajo que mejore la perspectiva de la sociedad en su conjunto.
Raúl, tenemos la obligación directamente de presentar un programa, porque todavía no se ha presentado un programa. Esa es nuestra obligación.
Absolutamente.
¿Qué opinas para cerrar, Héctor?
Sí, yo creo que ese, lo del programa lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. No aparecen, y yo diría, ni siquiera los 5 o 6 puntos claves que necesita Argentina para afianzar un crecimiento, un desarrollo, una redistribución de la riqueza. Debe hacerse eso. La primero de esos puntos es definir con claridad cómo vamos a renegociar integralmente el acuerdo con el fondo, porque la deuda, si no, nos condena por muchísimos años.
Es impagable.
Hay que rediscutir eso y hay que decirlo con claridad cómo lo vamos a hacer. Y lo otro, insisto, más allá del programa o los puntos concretos, debemos tomar ese par de medidas que hablábamos recién, porque con el programa solo tampoco alcanza, ¿no? Ya hemos llegado a un punto en la coyuntura electoral que hacen falta un par de medidas muy puntuales.
Sí, mi querido Héctor, ha sido un placer como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso, gringo, cuídate mucho.
Abrazo para ustedes, chao.
Muchas gracias, fue una charla muy muy aclaratoria, fundamentalmente para nuestros pequeños y medianos empresarios que nos están escuchando. Muchas gracias por tu participación.
Gracias, gringo, cariño. Y estuvimos con él, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor Gringo Amichetti. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, en Banca 258 hablamos de Scalter SRL. Y nos encontramos mañana, Raúl, con mucho, pero mucho más programazo en el día de la fecha. Creo que hemos analizado todos los puntos que hacen a la coyuntura económica, política y social, y obviamente incursionando en el mundo PYME. Raúl Lutín, mañana a partir de las 13 nos encontramos en Banca
258. Y chao. Vamos a analizar las respuestas que obtuvo el ministro en Estados Unidos junto a una economista de gran importancia.
Exactamente. Mañana todo ese análisis, ¿dónde lo vas a tener? En Banca 258. Chao, gracias, los amamos.